Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, hoy tenemos un programa diferente. Como podéis escuchar, no está Pepe con nosotros, se ha ido a otra carrera, pero tenemos aquí a don Javier López. Javier.
Hola, hola, hola a todos los oyentes. Pues nada, aquí estoy con vosotros otro día que me ha invitado Paco.
Yo veo a Javier que ha venido aquí con unos folios llenos de fórmulas y cosas raras. Ya veremos lo que nos cuenta más adelante.
Preparados.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como siempre, comenzamos con nuestras noticias de la Comunidad Valenciana, de la mano de Jaime Pérez.
En la BTT de Villarrobledo ganó Iago Sardina del Manzanares. Juan Carlos Valcárcel del Faura ocupó la posición 53. En el Trofeo Junior de Novelda, el vencedor fue Josep Miguel Canet del equipo Ginestar. Eugenio Sánchez del Castillo de Honda fue segundo y Rubén González del Valverde Team fue tercero. En el Mini Tour de Ibi se impuso Juan Ignacio Silvero. El próximo fin de semana se disputa la Volta Ciclista Castelló, la BTT de San Joan de Moro, la de Villar del Arzobispo y la de Pina de Montalgrau, el Trofeo Escuelas Ciclistas de Castelló y de Museros, el Trofeo de Cadetes de Quart de Poblet, el Trofeo Junior en Pobla Llarga y el Trofeo Junior en la GMSI, la Volta Social en Catral y, por acabar, la BMX en Campello.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Bueno, muchos de nuestros oyentes se acordarán de nuestro cuentapuertos último que teníamos por aquí, que siempre nos estaba ahí contando las aventuras subiendo algún puerto, Diego Duarte, asturiano. Como muchos sabrán, si han seguido nuestros programas, tuvo un accidente. Y hoy, como está un poco últimamente, estamos todos cada vez más asustados de salir con la bicicleta cada semana, accidente sí, accidente no, pues hemos querido llamarle para que nos cuente un poco cómo fue aquello y cómo está siendo la recuperación a posteriori. Diego, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos.
Muy buenas. Diego, lo primero de todo, tú tuviste un atropello hace unos meses. ¿Cómo fue?
Sí, mira, bueno, el atropello en concreto fue el pasado 26 de marzo. Yo ya estaba ya volviendo de mi ruta de entrenamiento, era un domingo por la tarde, y bueno, el atropello fue en ciudad, aquí en Oviedo, a escasos 200 metros del portal de mi casa. Fue en una rotonda que, bueno, tenía bastante visibilidad. Yo circulaba por el carril exterior de la rotonda, y justo cuando estaba ya indicando ya que iba a abandonar la rotonda para coger ya la avenida de donde resido, pues en una de las entradas a la rotonda un vehículo pues se saltó el cedo al paso de entrada a la rotonda, me atropelló y bueno, pues salí literalmente volando de la bicicleta, tanto es así que acabé en los carriles interiores de la rotonda. A consecuencia del atropello, pues la lesión más importante que tuve fue una triple fractura de húmero, una de ellas con desplazamiento, a consecuencia de la cual pues me tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Y luego, aparte, pues bueno, tuve tres cortes en la cara, dos bastante feos y profundos en la barbilla y en el pómulo. Y bueno, pues ahora estoy en fase de recuperación, Paco.
Bueno, poniéndonos un poco en el día del accidente, antes de pasar a la fase de recuperación, a mí me gustaría ver alguna cosilla. Por ejemplo, siempre estamos poniendo énfasis últimamente, de hecho cada vez se ve más, luces de aviso para que nos vean desde lejos, reflectantes y este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en tu caso el atropello fue completamente lateral, las luces no se ven
completamente
ahí.
Lateral. Bueno, en mi caso yo siempre soy partidario y siempre lo llevo tanto luz delantera como luz trasera, siempre las llevo encendidas. Y aparte, pues bueno, mi propia equipación siempre me gusta llevarla colorida. No soy de esos ciclistas que me gusta ir vestido de negro. Simplemente pues el casco y las botas pues son amarillo flúor, es decir, procuro ir con que visiblemente pues sea un ciclista que se me vea. En mi caso tuve la desgracia de que, bueno, sí, efectivamente el atropello fue lateral y, bueno, la propia policía en el atestado, pues la explicación que le da es un despiste garrafal de la conductora que me atropelló, puesto que, bueno, ella entró de frente en la rotonda, era una rotonda que aquí en Oviedo pues es de las más visibles que hay. Había visibilidad plena, era un día con claridad, sin lluvia, en fin, fue la mala pata de que, bueno, se despistó, posiblemente pues estaría mirando hacia donde no tendría que estar mirando en ese momento, y el golpeo fue por la parte derecha mía.
¿Y tú no llegaste a percibir con la visión lateral así de los ojos ni una sombra ni nada? Simplemente te lo encontraste todo y ya te viste en el suelo.
Cuando quise por la visión lateral pues ver que algo me venía, era imposible ya reaccionar, tenía ya el morro del coche encima, y además, aunque era la entrada de una rotonda, la velocidad a la que entró el coche en la rotonda era bastante grande, porque para entrar en la rotonda por esa parte viene de una avenida que es recta, es larga, y justo antes de entrar en la rotonda hay un semáforo que estaba en verde en ese momento, con lo cual la velocidad a la que llegó en la rotonda y la velocidad a la que entró en la rotonda el vehículo que me atropelló fue bastante elevada, para tener en cuenta que era una entrada a una glorieta. Entonces, ya te digo, bueno, la capacidad de reacción fue nula en absoluto, y cuando ya quise ver lo que me venía por el lado derecho, pues bueno, ya era el impacto. O sea, no había capacidad ni de frenar, ni de cambiar la trazada de la bicicleta, ni de nada.
Supongo que la bicicleta destrozada.
Bueno, la bicicleta obviamente es secundario en un primer momento. Lo que miras tú es que estés bien tú, pero bueno, obviamente ya luego cuando te das cuenta de que eso pena de que las lesiones que tuviste pues fueron graves, te tuvieron que operar, bueno, ya miras la bicicleta sí, efectivamente, pues bueno, la rueda trasera de la bicicleta, que yo llevo ruedas de perfil de carbono, pues me quedó destrozada. Las vainas de la bicicleta, la dirección, la horquilla, en fin, sí, la bicicleta pues bueno, quedó completamente para no volver a usar. Aparte de que, bueno, una bicicleta con cuadro de fibra de carbono, que era lo que me comentaban en mi taller, después de un golpe tan fuerte como ese atropello, tampoco me podían asegurar que, bueno, que no estuviera algo dañada las fibras.
A mí otra cosa de las que has comentado alguna vez del accidente, que bueno, que casi seguramente muchos usuarios ciclistas no conocen, es el tema de los cortes que te hiciste en la cara por culpa de las gafas, ¿verdad?
Sí, yo eso la verdad que sí que me gustaría hacerle hincapié y, bueno, resaltarlo para que, bueno, los oyentes del programa lo puedan tener en cuenta, vista la experiencia que yo tuve. Yo el corte que tuve en el pómulo derecho de la cara, vamos, después de que me lo vieran, porque bueno, aparte de todo me lo tuvieron que intervenir de cirugía plástica, o sea, para que os hagáis una idea de cómo fueron los cortes que tuve. El corte del pómulo derecho, ya os digo, fue producido por la gafa. Tal es así que la forma del corte, que luego lo que era lo que me decían los plásticos, coincide plenamente con el borde de la gafa que yo llevaba. Yo llevaba una gafa con cristal al aire por debajo, bueno, es una gafa pues bueno, sin necesidad de decir marcas, de las que usan los ciclistas profesionales en el pelotón, bastante común, con el cristal al aire por abajo, al aire. Si bien es cierto que el cristal es un cristal, obviamente, que está...
Bueno,
está
pulido, que no, hola, hola, Diego.
A mí se me clavó. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo estás? No, es que estás diciendo cristal todo el rato
y no es cristal.
Es plástico, ¿no? Si fuera cristal sería todavía, no, muchísimo más grave.
Ahí sí que sería...
El plástico, bueno, de lo que sería
el
la...
Policarbonato es el plástico,
material,
exacto,
el material de la gafa, sí. Entonces ya os digo que yo fue por... A mí se me clavó, o sea, literalmente se me clavó en el pómulo y lógicamente fue profundo, tuve pérdida de sustancia... Y vamos, claramente se ve por la forma de mi corte y de la cicatriz, que coincide con todo el borde de la gafa.
Sí, esto es bastante importante, Diego. Pero aparte, estás diciendo pues que el corte sea, luego ya lo vieron que era importante y tal, pero cuando caes al suelo, la primera impresión, cuando llevas el golpe, supongo que no perdiste el conocimiento por lo que nos estás contando.
Por suerte,
¿qué es
no.
¿Qué es lo que piensas? O sea, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué sensación tienes una vez has impactado con el suelo?
Bueno, y una vez que impacto con el suelo y ya me quedo, porque bueno, yo obviamente salí volando, di una voltereta en el aire, golpeo contra el suelo, ya cuando me quedo boca arriba, que fue como me quedé en el suelo, pues bueno, la primera impresión, pues primero pues te centras un poco, porque obviamente te quedas un poco desubicado después del impacto tan gordo que llevas. Y bueno, yo lo primero que hice, pues bueno, es la cosa instintiva de llevarte la mano a la cara, porque yo la cara me dolía, sabía que algo en la cara tenía. Yo soy zurdo, uh-huh. Entonces al levantar el brazo izquierdo, enseguida me di cuenta que el brazo izquierdo lo tenía afectado, porque nada más intentar levantarlo un poco tuve un dolor muy agudo, yo ya sabía que lo tenía lesionado. Y inmediatamente lo que hice fue tocarme la cara con la mano derecha, y con la mano, al tocarme la cara, pues vi que tenía sangre en abundancia, sabía perfectamente que, bueno, pues que alguna lesión en la cara también importante tenía. Y bueno, en ese momento también pues salieron pues todos los conductores que en ese momento estaban circulando, pues me rodearon, y bueno, yo enseguida lo primero que preguntaba a la gente es que me dijeran cómo tenía la cara. Porque había gente que me miraba, gente que incluso la propia conductora que salió del coche y se puso delante mío, pues nada más verme se puso a llorar y a gritar. Entonces, pues bueno, en ese momento sí que te asustas, porque tú sabes que estás sangrando por la cara, pero no sabes qué tienes. No sabes si tienes la nariz rota, no sabes si tienes destrozada la cara. Y bueno, enseguida, pues uno de los conductores, bueno, me tranquilizó un poco, en el sentido de explicarme que, bueno, sí que tenía tres cortes feos, pero bueno, que eran tres cortes, que era lo que era la nariz que lo tenía bien, etcétera. Y bueno, y muy rápido también llegó la patrulla de la policía, y en ese momento,
una cosa, ¿la patrulla llegó por sí sola o le llamó a alguien?
No, la llamó una, creo que fue una chica que estaba allí. De todas formas, esa patrulla llegó muy rápido, porque dio la casualidad que cuando yo estaba bajando, hay una avenida que baja antes de llegar a la rotonda donde sufrí el atropello, a mí me adelantó esa patrulla de la policía. Entonces, yo creo que, y además ellos mismos cuando llegaron se dieron cuenta de, bueno, joder, vaya mala suerte que hace nada nosotros te adelantamos. Entonces, es que llegaron muy rápido, muy rápido. Y sí, el propio policía se tumbó en el suelo y lo primero que me dijo fue, bueno, eres capaz de mover las
piernas, ¿no?
Ver,
sí, te iba a preguntar, el coche, sí, al impactarte de lado, ¿no te golpeó la parte baja de la pierna con el parachoques? O
Me golpeó, a ver, con el parachoques se me golpeó todo lo que es el pedal derecho y todo el lateral derecho, sí que está toda la marca en la bicicleta del golpe. Yo otra suerte que dicen que tuve es que se me desengancharon las calas del pedal automático al instante. Ajá. Entonces yo, esa es otra de las suertes que tuve, y bueno, otras de las cosas que quería recalcar también, que muchas veces te dicen, oye, pues no inviertas tanto dinero en unos pedales automáticos porque tampoco hace falta. Mira, yo no sé si sería que llevaba unos pedales de alta gama o suerte que yo tuve. Yo lo único que sé es que los pedales se soltaron al instante y yo salí volando. Si bien es cierto, me decían que si no llega a ser así y me llego a haber quedado anclado a la bicicleta, pues las lesiones que hubiera tenido en las piernas hubieran sido francamente graves.
O sea, tú desde el primer momento viste que las piernas las tenías bien, ¿no? Que movías todo el cuerpo, que no sentías...
Sí, yo sabía yo que movía todo el cuerpo, yo sabía que tenía, a ver, un golpe fuerte en la cadera, en la rodilla derecha, porque me dolía, pero bueno, vi que tenía movilidad tanto en las piernas como en los brazos. Si bien es cierto que, como os comentaba, yo sabía que el brazo izquierdo lo tenía afectado porque tenía un dolor muy agudo y no lo podía mover.
Sí, sí. Imaginaros, ¿no?, para los oyentes, en el caso de Diego, pues había gente alrededor, enseguida se había apoyado, pero los casos que ocurren, ¿no?, en la carretera, donde un ciclista que no hay nadie alrededor es atropellado y encima el conductor no para, ¿no? Estos desgraciados pues que se van sin parar, el desamparo, que se queda el ciclista allí tirado, ¿no? Hay unos aspectos psicológicos ahí importantes.
Yo ahí tuve la suerte que, oye, en ese momento, pues, aunque sea gente desconocida, pues bueno, te sientes en cierto modo pues arropado de alguien que te diga que esté tranquilo, alguien que te diga que ya llamaron a la ambulancia, alguien que te diga que ya llamaron a tu mujer también. que luego, pues bueno, como el domicilio estaba cerca, pues también vino a la rotonda. En fin, te sientes un poco arropado, que como tú bien dices, pues visto los compañeros ciclistas, pues que por desgracia pues son atropellados en carretera, pues esa sensación de desamparo pues debe ser desagradable, no lo siguiente.
Bueno, que podíamos aprovechar, ya que, bueno, los oyentes no lo saben, pero Diego pues es licenciado en Derecho, trabaja en el mundo de la abogacía. Entonces, nos gustaría, Diego, que nos explicaras un poquito, en tu caso, que conoces bastante este mundo, qué tiene que hacer un ciclista cuando es atropellado.
¿De qué tiene que tomar nota?
Exacto, digamos. O sea, qué cosas son importantes después de cara a bueno, a todo el proceso que se viene después con las compañías de seguro, todos los gastos que médicos, el lucro cesante en el trabajo, el destrozo de la bicicleta, secuelas que te puedan quedar físicas.
Vamos a ver, yo lo que recomiendo, a ver, cuando ocurre una circunstancia de estas, que bueno, eres que no tienes una caída porque tú vas circulando y tienes la mala suerte de caerte de la bicicleta y tienes lesiones, cuando sufres un atropello por un tercero y es responsabilidad de ese tercero, yo lo que siempre recomiendo es que primero busquen un abogado especialista en accidentes de circulación. Lo primero de todo es, bueno, obviamente la policía te lo va a facilitar, son los datos del conductor que te atropella y los datos de su seguro. ¿Por qué? En un primer momento, si como yo tienes que ser ingresado en el hospital y tienes que ser operado, en estos casos en los que la culpa es del conductor que te atropella, todos los gastos del hospital, de la operación, etcétera, por mucho que sea a través de la Seguridad Social, quien se hace cargo de todos esos gastos hospitalarios es el seguro del coche que te atropelló. Eso desde un primer momento. Después, lo más seguro en estos casos, por ejemplo en el mío, en mi caso sí que ocurrió y sí que suele ocurrir así, un propio representante de la compañía aseguradora suele ir al hospital. Es decir, para interesarse de cómo estás y segundo, pues bueno, para que tomes conocimiento de esa persona de contacto a quien recurrir de la compañía para todo el trámite. Una vez que ya te dan el alta hospitalaria, obviamente pues tú entras en la fase de lo que es la rehabilitación. Esa rehabilitación obviamente conlleva que tengas gastos de fisioterapeutas privados, puedes tener gastos, como es en mi caso, de cirujanos plásticos a los que tienes que ir para los que te lleven el tratamiento. Yo ahí lo que recomiendo y lo que diría el profesional que os asesoraría en ese caso es que todo tipo de facturas, todo tipo de gastos que tengáis de desplazamiento hasta el lugar de la fisioterapia, como pueden ser taxis, todo eso lo tenéis que guardar para luego pasarlo al seguro y reclamarlo como gasto y como indemnización a consecuencia del atropello. La bicicleta lo que tenéis que hacer es llevarla a vuestro taller de confianza, que os hagan una peritación exhaustiva de la bicicleta. Y cuando digo exhaustiva, no que os haga un simple ticket o un simple factura en la que diga, pues reparar la bicicleta costaría X, sino que pormenorizadamente se haga un desglose con fotografías de lo que es el estado de la bicicleta, con una descripción de cuál es la rotura, en este caso que tuve yo, por ejemplo, del cuadro, de la rueda, etcétera, y luego una valoración de lo que sería la reparación o una pieza exactamente igual o una bicicleta en ese momento igual a la que vosotros tenéis. También es cierto que una vez que la compañía contraria sepa dónde tenéis la bicicleta, como fue en mi caso, lo normal es que envíen un perito suyo de la compañía a vuestro taller y sea ese perito también el que observe la bicicleta in situ y haga su propia valoración. En mi caso, y obviamente si todo es correcto, pues obviamente ellos la valoración que haya a vuestro propio taller pues será la misma que ellos den. Y después, otra de las cosas importantes es tener en cuenta que todo lo que es la indemnización está tasada por unos baremos que todos los años se publican en el Boletín Oficial del Estado, y en esos baremos pues bueno, aparece todo estipulado lo que es pues los días que estás de baja, si teniendo en cuenta si son días impeditivos o no días impeditivos, pues las cuantías diarias que son. aparte de lo que es la indemnización por lo que es la operación, si eres intervenido quirúrgicamente, si no, y por otro lado los puntos de secuelas. Por ejemplo, en mi caso, aparte de todas las cicatrices que tengo en la cara y en el brazo, pues bueno, es todo el clavo y los tornillos que me tuvieron que poner para fijar las fracturas del húmero y que, bueno, las voy a tener que llevar ya de por vida ahí dentro del brazo izquierdo, ¿no? Pero bueno, y aparte de todo, si sois, por ejemplo, como en mi caso, si sois trabajadores autónomos, otra de las cosas que tenéis que reclamar es el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Es la cantidad de dinero que tú dejas de percibir y de ingresar, y en este caso de facturar, a consecuencia de que al estar de baja, pues no puedes llevar a cabo tu actividad laboral y por lo tanto ingresar dinero.
Ajá,
eso es sumamente importante.
Súper interesante. Y supongo que llevar todo esto adelante en un estado, digamos, psicológico mal, porque imagino que sobre todo las primeras semanas fueron terribles, pues requiere el apoyo de mucha gente, ¿no? Entre ellos lo que has comentado, ¿no? Que se me ha quedado grabado, que busquemos un abogado especializado en accidentes, ¿no?
Eso es sumamente importante, porque bueno, yo en este caso obviamente, pues bueno, como es lógico, pues bueno, me lo está llevando pues una compañera de mi despacho donde trabajo. Pero yo lo que sí aconsejo, porque creo que es otra cosa importantísima, yo lo veo con otros compañeros ciclistas, que la gente no se suele dar cuenta, la importancia de que tengamos un seguro sobre la bicicleta, un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? En ese seguro de responsabilidad civil, es igual que lo de los coches, muchas veces puedes negociar que te vaya incluido la defensa jurídica. Es decir, oye, mira, pues si tú no quieres pues sufragar a lo mejor los gastos que cuesta un abogado de libre designación por tu parte, pues bueno, en ese seguro, si tienes contratada la defensa jurídica, sí que te llevaría a cabo todos esos trámites de reclamación de lo que legítimamente te corresponde y te interesa. Y aparte de todo, yo creo que es importante, porque oye, tampoco es una cantidad anual muy grande a pagar. Y en estos casos, como el siniestro que yo tuve y el accidente que yo tuve, pues bueno, pues muchas veces pues también te cubre pues a lo mejor pues cierta cantidad por incapacidad laboral transitoria, si lo tienes pactado en el clausulado del contrato. En fin, yo creo que es interesante y muchas veces pues, yo creo que los ciclistas no se dan cuenta de lo importante que es tener un seguro, porque parece que nunca nos va a pasar nada. O ya no solo que nos atropellen, nos podemos poner en el caso de que nosotros mismos por ciudad, a lo mejor, pues imaginaros que atropellamos a un peatón. La gente muchas veces no se da cuenta de esa circunstancia, y esa circunstancia ocurre, y cuando ocurre, ese peatón, obviamente si tiene lesiones, nos reclamaría a nosotros indemnización por esas lesiones. Con lo cual, poneros en el caso de que el ciclista no tuviera ningún tipo de seguro que cubra eso, obviamente lo tendría que abonar de su bolsillo. Y estamos hablando de cantidades económicas bastante importantes. Con lo cual sí que me gustaría animar y resaltar la importancia de que todos los ciclistas tengamos un seguro de responsabilidad civil, no solo ya por cubrirnos a nosotros en caso de accidente, sino por lo que nosotros hipotéticamente o potencialmente podamos causar un tercero.
Que eso no tiene nada que ver con estar federado, son seguros aparte, ¿verdad, Diego?
Efectivamente, no tiene nada que ver. Obviamente tú puedes estar federado, en las federaciones te incluyen ya unos propios seguros. Hombre, el estar federado, yo también cuando me hice yo mi propio seguro sí que lo sopesé. Lo que sí es verdad es que la cantidad de estar federado obviamente es más grande que contratar un seguro como yo lo contraté. Y yo creo que merece la pena, a ver, si eres un ciclista que a lo mejor al cabo del año llevas a cabo pues varias marchas cicloturistas, sí es cierto que al estar federado en muchas de las pruebas cicloturistas del panorama nacional, el precio que tienes que abonar por estar federado es mucho menor. Quizás ahí si realizas muchas marchas cicloturistas sí que te merezca la pena el estar federado. Si eres un cicloturista, bueno, como soy yo, que sí, que sales bastante frecuente con la bicicleta, etcétera, y que a lo mejor al cabo del año pues puedes hacer una o dos marchas, pues yo creo que tampoco interesa. Ya os digo que la cantidad anual, mira, en mi caso yo creo que la cantidad anual que yo pagaba eran 42 euros, y yo creo que, bueno, pues destinar 42 euros anuales a tener un seguro de responsabilidad civil sobre tu bicicleta, pues
que te
no,
cubre,
no es dinero.
Y además te cubre la defensa jurídica.
Sí, te cubre, el mío en concreto te cubre la defensa jurídica. Y me cubre la responsabilidad civil frente a terceros e inclusive también incluía una pequeña indemnización por días de hospitalización. Con lo cual, bueno, que ya os digo que por esa cantidad, que son 40 y pico euros anuales, pues sí que merece la pena pues estar cubiertos. Yo sí que recomiendo e insisto que, vamos, creo que es estrictamente necesario que los ciclistas pues tengamos un seguro de responsabilidad civil.
Bueno, Diego, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Tienes ganas de volver a la bicicleta?
Digamos que ya son 3 meses, ¿no? Más o menos desde el accidente
y
sigues sin trabajar.
Sí, voy a hacer a finales de este mes, hago 3 meses que tuve el accidente. Hombre, mirar, yo ahora mismo, pues bueno, estoy en plena fase de rehabilitación de mi brazo. Bueno, las fracturas que tuve pues fueron fracturas muy importantes. Lo que es la operación fue, pues bueno, de meterme bastante material ahí dentro para fijarlo todo. Tuve la mala pata también, que bueno, me afectó a mi brazo dominante, que es el izquierdo, yo soy zurdo. Entonces, pues bueno, estoy en fase de rehabilitación por la mañana por un fisioterapeuta al que voy yo privado, y por la tarde pues empecé ahora recientemente la rehabilitación por la Seguridad Social, en lo que es rehabilitación en piscina y en electroterapia. Me está siendo dura, obviamente lo que es la rehabilitación del brazo es muy dolorosa, toda la fase de movilización. Daros cuenta que yo el primer mes después del accidente, el mes de abril, estuve completamente inmovilizado con el brazo 90 grados, con lo cual yo, cuando me quitaron la inmovilización, que fue en el mes de mayo, cuando yo pude empezar a rehabilitarme, pues el brazo lo tenía completamente como si fuera un bloque de hormigón. La musculatura la tienes completamente rígida, el brazo pues no es imposible moverlo. Entonces, pues bueno, es muy costoso, por lo menos en mi caso, volver a recuperar la movilidad del brazo. En un primer momento tienes esa fase de recuperación de lo que es la toda la rigidez muscular que tienes, pues soltarla, y ahora pues estoy en fase ya propia de inmovilización. La inmovilización pasiva, cuando me la realizan, pues poco a poco voy ganando, pero lo que es la activa, lo que es el propio movimiento mío, pues es lo que más está costando. Todavía, para que os hagáis una idea, pues no puedo llevarme el tenedor a la boca para comer, por ejemplo.
Casi bueno, 3 meses después, todavía no puedes manejarte el brazo nada, digamos.
Para nada, tengo pequeños movimientos, tengo flexiones del codo a 90 grados, que bueno, eso es lógico que lo haya recuperado, porque por suerte las fracturas fueron extraarticulares, no me afectó ni en la articulación del hombro ni del codo, pero bueno, lo que es luego el movimiento del hombro, pues lo tengo completamente todavía pues activo, que es lo que digo, inutilizado. Me lo achacan también a que la lesión fue muy importante, y aparte de que, bueno, pues la musculatura la tengo todavía pues destrozada, no tengo fuerza muscular alguna, con lo cual, pues bueno, el movimiento en activo del brazo, pues de momento es muy pequeño.
Aparte, bueno, aparte de toda la rehabilitación y la fisioterapia, ¿te he recomendado o tomas algún tipo de complemento vitamínico, aminoácido o algo para recuperar la musculación?
Bueno, yo, a ver, también lo recomiendo yo. En este tipo de intervenciones quirúrgicas se pierde la gran cantidad de sangre. Obviamente, pues en el hospital te hacen las analíticas correspondientes, pero bueno, yo una vez recibí la alta clínica, sí que me hice analíticas por mi parte, porque sales con todo lo que es la analítica muy bajo, los valores los tienes muy bajos, el hierro lo tienes bajo, con lo cual lo tienes que ir a recuperar. Y yo ahora lo que sí estoy es, para todo el tema, lo que es la formación del callo óseo, sí que recomiendan tomar una dosis de calcio y de vitaminas bastante importantes. Yo sí que me tomo unos complejos vitamínicos, me suelo tomar alimentos con alto contenido en calcio, no solo lo que son yogures o leche, bueno, porque puedo llevar alimentos, por ejemplo, el sésamo tostado sí que tiene un gran contenido en calcio, que es altamente recomendable. Sí que, pues bueno, los yogures densia también son muy recomendables. Hay otras frutas como, por ejemplo, el camu camu, que son complementos, pues bueno, que tienen vitamina C, que es muy importante. Sí que lo recomiendo que la gente en estos casos pues intente llevar una alimentación. Mira, yo si antes me preparaba con una alimentación para estar en forma para las marchas cicloturistas que se me avecinaban, yo ahora, pues bueno, lo que veo es que la preparación alimenticia que llevo es para recuperar mi brazo. Intento comer alimentos y tomar alimentos y complementos que me ayuden bueno, pues saqué la osificación y lo que es el asentamiento de la fractura, pues se me produzca de la mejor manera posible.
¿Cuánto estimas que será desde en meses hasta tener completamente recuperada la vida normal?
A ver, es lo que me dicen todos los, tanto fisioterapeutas como médicos. A ver, es muy difícil de decir en una fecha determinada. 3 o 4 meses de rehabilitación intensa de fisioterapia, eso garantizado. Yo ahora estoy empezando en mi segundo mes y 3 o 4 meses me dicen que necesario. Y luego, pues a partir de esos 4 meses, sí que es verdad que también me recomiendan que durante el resto del año, pues aunque sea una vez o dos veces por semana, pues seguir manteniendo esas sesiones de fisioterapia, sobre todo para ayudar a recuperar el máximo movimiento del brazo, porque siempre te dicen que, claro, pues una lesión como la que tuve, recuperar la movilidad del 100% de todos los movimientos del brazo, pues es complicada, pero bueno, siempre intentar seguir trabajando para que el movimiento del brazo sea lo más normal posible. Pero bueno, ya te digo que entre 3 o 4 meses de rehabilitación intensa es sumamente necesario.
O sea, estamos hablando ya, nos vamos a 6-7 meses desde el accidente para volver a tener una vida normal.
Efectivamente, también cirujano para que tuviera, a ver, vida normal. Dependiendo a qué llamemos normal, si lo que quieres referirte es a poderte llevar el tenedor a la boca para comer, obviamente lo llevas antes de 6 meses. Si ya me dices pues lo que es el poderte peinar, el poderte pues bueno, subirte en la bicicleta con la certeza de que aunque tengas una caída sobre ese brazo, ya lo tengas sumamente asentado con fuerza como para poder tener problemas, pues bueno, sí, ya nos iríamos a esos meses. Pero bueno, también depende del tipo de la lesión, el tipo de fractura, en qué zona se haya producido. Y ya os digo que la mía, aunque fue extraarticular, está muy cerca de la articulación del hombro. Con lo cual, claro, todos los 3 tornillos que tengo en la parte superior de lo que es el húmero está muy cerca de la articulación del hombro, con lo cual por eso me dicen que, bueno, mi rehabilitación también va a ser más costosa que otro tipo de fracturas que a lo mejor están un poco más bajas.
Otra pregunta que surge siempre en estos casos es, ¿le has cogido miedo a la bici?
Vamos a ver, yo en principio no tengo miedo a la bicicleta porque realmente yo creo que como no fue una caída que yo haya tenido, porque yo qué sé, a lo mejor bajando un puerto pues fuera más rápido de lo que tocaba o estaba el asfalto mojado y me caí, sino que bueno, fue un accidente, en principio no tengo ese miedo, al contrario, yo lo que tengo ganas es de recuperarme y de poder volver a pedalear. Una vez que me ponga encima de la bicicleta y vuelva a estar sobre el asfalto, bueno, ahí ya pues es un futurible que no sé decirte, yo espero que no. Sí que a lo mejor cuando llegue el momento, si quieres, pues volvemos a tener una entrevista y que te pueda decir que no tengo ningún problema ni ningún miedo. Pero bueno, ahora en este momento en el que estoy, no lo tengo. Al contrario, sí que tengo ganas de poder volver lo antes posible.
Bueno, Diego, pues nada, desearte que te recuperes lo más pronto posible, que nos podamos tomar unas sidras, sobre todo, pues sí. Y luego pues ya sí, dar una vuelta en bicicleta por Asturias, aunque sea, y que te podamos ver sobre la bici dentro de poco, ¿verdad?
Pues sí, Paco, y volver a contaros pues y entrar en vuestro programa, pues bueno, contándoos nuevas ascensiones por el territorio asturiano.
Bueno, Diego, pues nada, por mi parte también agradecerte muchísimo la conexión, porque yo creo que has dado unas explicaciones súper precisas, súper claras, y que creo que van a poder ayudar muchísimo al resto de ciclistas que, por desgracia, esperemos que no sufran un accidente así, ¿no? Una serie de consejos pues muy, muy acertados. Y lo mismo, como Paco, desearte que te recuperes pronto y nos veamos por ahí tomando algo.
Con un vaso de sidra en la mano.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, de verdad.
Venga, hasta otra.
Adiós.
Hasta otra. Un saludo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Guau, guau, guau. se ponen los pelos de punta. Yo no sé si me entraría miedo o no a mí. ¿Tú te has tenido alguna caída fuerte, Javi?
Pues sí, no he querido comentarlo aquí porque, bueno, estaba Diego explicándonos tan bien todo que no, tampoco venía a cuento, pero yo sí me caí en una rotonda, pero no con un coche, sino con un compañero.
¿Os enganchasteis?
Sí, nos enganchamos, va por aquí, por allá, y bueno, le preguntaba eso, qué sensación tenía al caer, porque cuando yo caí, me pegué un golpe muy fuerte en la espalda.
¿En la espalda? Pues es raro
sí,
caerse de espalda.
Di la vuelta de campana y caí de espalda, ¿no? Entonces me dolía mucho la espalda y lo primero que piensas es, me habré roto la columna, ¿no? Y empiezas a mover los pies y tal, es una sensación de susto. Me llevaron con una ambulancia al hospital, que tardó un montón en llegar, y me había roto una vértebra, aunque en el hospital no me lo detectaron. Me lo detectaron después en una resonancia al cabo de 2 semanas. Pero bueno, es el susto ese que te llevas cuando caes al suelo y decir, hostias, ¿qué me habrá pasado, no? Estoy bien, puedo mover todo y...
¿Y tú le cogiste miedo un poco o no?
No le cogí nada de miedo a la bicicleta, porque fue igual, un error mío y de mi amigo que no nos pusimos de acuerdo, ¿no?
Entonces... ¿De tu ex amigo o amigo?
No, continúa siendo muy buen amigo, sí, sí, sí.
Bueno, Javi, hoy nos vienes a contar unas cosas de física, todo tienes ahí, raíces cuadradas, integrales y no sé qué, en unos papeles, ¿qué nos vienes a contar?
No es para tanto. Bueno, todos nos preguntamos a veces, ¿no?, que cómo podemos mejorar desde un punto de vista técnico nuestra circulación, cómo podemos ir más rápido, ¿no? Si quitamos peso a la bici, si compramos una bici más cara, si las ruedas, que si no sé qué, ¿no? Entonces, bueno... Era simplemente lo que veníamos a contar hoy, era un poquito en qué se basa. Sí, parecía que había un problema técnico, perdonad. ¿Qué es lo que hace, ¿no?, que tengamos que hacer más fuerza en la bicicleta en cada momento de una salida, ¿no? Entonces, vamos a comentar cuáles son las fuerzas en física que hacen que nos cueste avanzar en la bicicleta,
vale,
¿no? ¿Qué hace que tengamos que hacer fuerza para avanzar? Entonces, lo primero que...
¿Cuáles son nuestros enemigos principales?
Exactamente.
¿No?
Entonces, todos sabemos, o habremos oído en la escuela, o nos sonará, pues lo que es la primera ley de Newton, ¿no? Que dice que todo cuerpo permanece en un estado de movimiento, si está en movimiento, si no hay ninguna fuerza que lo para. Es decir... que si no hubiera algo que nos parara, cuando fuéramos a 20 kilómetros por hora, seguiríamos a 20 kilómetros por hora indefinidamente. Pero todos sabemos que cuando la bici va a 20...
Eso, ¿eh?
Exactamente. Cuando la bici va a 20 y dejamos de pedalear, poquito a poco nos paramos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos paramos? Porque hay unas fuerzas que nos frenan. Si no estuvieran esas fuerzas, pues seguiríamos rodando indefinidamente, ¿no? Entonces, esas fuerzas que nos paran, cuando estamos rodando en llano, es decir, no estamos subiendo, son tres básicamente. Una es la resistencia a la rodadura de la rueda, del neumático. Otra es la resistencia aerodinámica, es decir, el aire con el que chocamos. Aunque no haya viento, nosotros
desplazamos
el aire al avanzar. Y la tercera son los rozamientos de la bicicleta. Por ejemplo, si no estamos pedaleando... es el rozamiento de los bujes.
Lo que roza la cadena con no sé qué.
La cadena sería si estamos pedaleando, pero imaginemos que no pedaleamos, estamos sin pedalear y nos vamos parando poco a poco, pues hay unos rodamientos en los ejes de las ruedas, en los bujes, que también nos frenan un poquito.
Entiendo que esa de las tres es la que menos afecta.
Exactamente. Piensas bien, Paco. Esa es la menos importante. Y a veces la gente se gasta muchísimo dinero en rodamientos cerámicos y cosas así, y esa es la menos importante. La más importante de todas en ciclismo es la resistencia aerodinámica. Esa es la que más vatios nos quita.
Mucho más que la rodadura de la rueda.
Muchísimo más que la rodadura de los neumáticos y muchísimo más, por supuesto, que los rodamientos del eje de la rueda, ¿no?
Uh-huh. O sea, con unos rodamientos peores, digamos, pero... siendo un tío más aerodinámico...
Muchísimo mejor.
Vamos a ganar mucho más, ¿no?
Agachándose un poquito el lomo, ganaríamos mucho más que comprándonos unos rodamientos de cerámicos de 200, 400 o 500 euros, ¿no? Simplemente agachándose un poquito, cogiéndose de la parte de abajo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, vamos a poneros unos ejemplos prácticos, ¿no? ¿Cuál es la resistencia en vatios que ofrece el aire, ¿no? El aire que desplazamos, ¿no? Uh-huh. La resistencia aerodinámica, la fuerza de aerodinámica depende de dos cosas fundamentalmente. Una es la superficie
que se enfrenta al viento.
O sea, la plancha.
La
que
plancha,
tú, ¿no?
Imaginemos una plancha rectangular de 1 metro cuadrado y la empujamos contra el viento. Sabemos que eso nos va a costar, ¿no? Esa plancha cuadrada que no tiene nada de pico, ¿no? Es lo peor, ¿no? Una plancha cuadrada es lo peor contra el viento. Dependería de esa plancha, por ejemplo, de 1 metro cuadrado, y dependería de la velocidad a la que fuéramos. Si vamos más rápido, pues el aire nos hará más fuerza en contra. Pero aquí ocurre una cosa, y es que esa fuerza que hace en contra depende de la velocidad, pero al cuadrado. ¿Qué significa al cuadrado? Que hay que multiplicarla 2 veces por la velocidad. Si vamos el doble de velocidad,
vamos 4 veces,
no nos frena el aire el doble, sino nos frena 4 veces más. Hay que multiplicarla 2 veces. Si vamos el triple de velocidad, nos frena 9 veces más. Y así os podéis imaginar que cuanto más rápido vamos en la bicicleta, esa fuerza nos frena con mucha más energía, ¿no?
O sea, hay un punto ya en el que ya no hay musculatura que sea
exactamente
capaz de
llega
eso.
Un punto en el cual eso aumenta al cuadrado y hace que vayamos muy mal. Entonces, este efecto, al ser al cuadrado, es súper importante y es el que, obviamente, el que más podemos reducir cuando circulamos. ¿Cómo podemos reducir? Pues obviamente, en una tienda de bicis te dirán que te compres una bici muchísimo más aerodinámica. Bien, eso está bien.
Pero yo siempre he pensado que la bicicleta, por muy aerodinámica que sea, tiene que ser ridículamente comparado con el cuerpo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque casi todo lo que se enfrenta al viento es tu cuerpo. La bicicleta se enfrenta en un porcentaje.
¿Qué porcentaje representa? Menos del 10% frente a tu cuerpo, seguro,
estaríamos,
¿no?
Ahí. Alrededor del 10% sería la bicicleta. Depende si vas de una postura de pie o si te agachas. Cuando te agachas, la bicicleta es un poquito más importante porque tu cuerpo, obviamente, cuando te coges de abajo del manillar, lo reduces. Entonces, la bici no cambia. Entonces, en ese caso, es un poquito más importante, pero no mucho más. Entonces, primer consejo, si quieres ir rápido, agáchate bien y cógete de abajo, porque lo vas a notar muchísimo, especialmente si vas a velocidades altas. Entonces, ¿cómo cambia de ir cogido de arriba, ir cogido del medio o ir cogido de abajo?
O sea, del medio es sobre los frenos, ¿no? Con las manos en los
exacto,
frenos.
Con los frenos, en el manillar, como si fueras una bici de paseo.
Estilo escalador, digamos.
Estilo escalador sería uno. El cogido del manillar de arriba, otra es cogido de la parte de arriba de las manetas, se llaman escaladores, ¿no? Algo así. Y otra ya es cogido de la parte de abajo del manillar.
Sprinter, modo sprinter.
Exactamente, pues fijaros, tu superficie contra el viento, cogido del manillar, es 1,15 metros cuadrados. Si te coges de un poquito más adelante, baja 1, y si te coges de abajo, baja 0,88. Eso es la superficie. Pero luego tenemos la superficie corregida, porque no es lo mismo una plancha que un cilindro. En un cilindro el aire, digamos, pasa mejor.
Vale. No es solo que sea menos superficie, es que es más aerodinámica.
Más aerodinámica. Entonces, aparte de dar menos superficie, te vuelves más aerodinámico. Entonces, ya corregida, lo que sería la superficie equivalente, corregida, pasa de 0,63 estando arriba a 0,32 cogido de abajo, que es aproximadamente la mitad. Es decir, si te coges de abajo y te agachas bien el lomo, te pones prácticamente con la espalda horizontal, como van los profesionales, ejerces la mitad de fuerza contra el viento que si vas totalmente rígido de pie, como si fueras en una bicicleta de paseo. Eso sería importante.
Vale.
Entonces, la fuerza que se ejerce es igual a esa superficie corregida que hemos dicho, que en el caso cogido de abajo es 0,32 metros cuadrados corregidos, multiplicado por la densidad del aire, que es 1,22, y por tu velocidad al cuadrado dividido por 2. ¿Vale? No quiero entrar aquí en fórmulas, pero sí poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza si tú vas a una velocidad, digamos, que puede ir un...
O sea, al final nos vas a decir a cuántos vatios.
Exactamente. Voy a deciros un ejemplo. Una velocidad muy típica que he cogido porque vamos muchas veces a esa velocidad cuando vamos en llano, por ejemplo, aquí en Valencia.
A 60, ¿no?
Vamos a Cullera, no. Una velocidad de aficionado puede ser en llano a 37 km/h, ¿vale? 37 km/h. Esos son en metros por segundo, unos 10,28 metros por segundo, porque es como se mete en estas fórmulas físicas, siempre metros por segundo. Y eso nos da una fuerza
que nos ejerce el aire contra nosotros, que son unos 20 newtons, que son aproximadamente 2,2 kilos. Es decir, el aire nos empuja como si fuera una báscula, nos hace una presión de 2,2 kilos contra nosotros. Uh-huh. ¿Vale?
¿En cuál de los modos? ¿En el de...?
De abajo.
Ah, estamos
cogido aerodinámico. Vamos a aerodinámicos. Uh-huh. Y el aire nos empuja como si tuviéramos un peso que nos empuja hacia donde vamos de 2,2 kilos.
¿Y eso
cuántos son en vatios? Pues nada, solo hay que multiplicar la fuerza en newtons por la velocidad y ya nos da la potencia en vatios. Entonces, 20,71 por 10,28 metros por segundo, veis que lo paso a metros por segundo y a newtons, nos da 213 vatios.
¿Cómo que te hace una resistencia de 213 vatios?
213 vatios nos hace el viento, que es prácticamente todo lo que vamos a sufrir para coger esa velocidad. ¿Por qué? Porque ahora veremos que la rodadura del neumático es muy poquito.
Nosotros tenemos que hacer una potencia de 213 para ir a 37.
Más lo del neumático.
Más lo del neumático.
Lo del neumático que comentaremos después. Es decir, casi toda la potencia que nosotros hacemos para aguantar esa velocidad
es
para vencer al aire. Exactamente.
Vale, ¿y cuánto es el neumático en ese puntito?
Pues mira, pasamos a la resistencia a la rodadura, ¿vale? La resistencia a la rodadura sería la segunda en importancia. Hablamos siempre en plano, ¿eh? No estamos subiendo, sí. Que eso es otra cosa.
Sí, ahora hablamos en plano.
La resistencia a la rodadura se define como la fuerza, esos kilos que estábamos hablando, lo que se llama el coeficiente de rodadura multiplicado por el peso de la rueda contra el suelo.
O sea, tu peso también afecta ahí.
Ahí afecta el peso. Ojo que en la resistencia al viento nuestro peso no afecta. Fijaros que nunca he dicho el peso del ciclista.
Vale.
Entonces, la resistencia contra el viento depende de nuestra envergadura. Si nos agachamos, pues tenemos menos envergadura. Entonces, no hay tanta diferencia entre una persona más alta o más baja si te agachas bien.
Pero si más ancho, sí.
Más ancho, sí. Si es un poquito más ancho de hombros, podría ser un poquito más. Entonces, el coeficiente de rodadura, para no dispersarnos...
¿Y la tripa por abajo es más aerodinámica o no? ¿Tú cómo lo ves?
No sé.
Para rodadura va peor, ¿no?
Sí. La rodadura sí que depende de nuestro peso, porque la fuerza que nos frena el neumático es igual al coeficiente de rodadura, que depende de la goma que estemos usando, por la fuerza normal que ejerce la bicicleta al suelo, el peso, que se distribuye en las dos ruedas. Un poquito más en la de atrás... Normalmente un poquito menos en la de adelante, ¿no? Entonces, ¿de qué depende ese coeficiente de rodadura? Pues depende, por supuesto, habréis pensado, del material de la rueda. Habrá gomas que funcionen mejor que otras, ¿eh?
Bueno, de hecho hay una página web que te calcula la resistencia a rodadura de cada cubierta.
De cada cubierta del mercado, sí, sí. He traído aquí una copia impresa, que no la podéis ver porque es la radio, pero luego Paco os pondrá en la web todos los enlaces para cuando acabéis de escuchar el programa podáis descargaros toda la función esta.
Y ver qué cubierta hay que comprar.
Exactamente,
y todo eso.
Exactamente. Entonces, bueno, pues hay una web que se dedica a medir todas las cubiertas. ¿Cuántos vatios? Pues nos quita, ¿no? Mide el coeficiente de rodadura. Aunque el resultado que da no es ese coeficiente, porque es un dato raro, como antes Paco enseguida ha dicho, bueno, ¿y cuántos vatios son, no? Entonces lo que hace es poner un peso de ciclista más o menos estándar, le pone a cada rueda unos 47, en esta página web le pone unos 40 y algo kilos por rueda, a ver si lo encuentro.
O sea, para un ciclista de 70 o así kilos.
42 kilos, sí, por ejemplo un ciclista de 70 podría poner unos 42 kilos en la de atrás y unos 30, 28 en la de adelante, ¿no? Entonces para ese peso de un ciclista de unos 70 kilos, la rueda ejerce aproximadamente una resistencia a la rodadura traducida ya a vatios,
sí,
de unos entre 10 y 12 vatios.
¿Esto es diferente de la velocidad que vayas o da igual? La resistencia es esta y es esta.
Es esta.
Te ofrece 15 vatios, digamos, de resistencia.
12 vatios cada rueda.
O sea que
es por rueda, ¿eh? Ojo,
Por rueda.
Sí.
O sea, hay que multiplicarlo por 2.
Sí. Está hecho para 42 kilos, pues a lo mejor la de atrás, si pesas un poco más, en vez de 12 son 15 y la de adelante en vez de 12 son 10, ¿no? De ese orden. Entonces, fijaros que estamos comparando la resistencia del viento de 200 vatios con unas resistencias que pueden ser del orden de 25 vatios, ¿no?
Luego, mucha diferencia.
Es claro. Muchísima diferencia.
Pero, por ejemplo, en la que has dicho antes, de 215 vatios a 37 por hora, uh-huh. agarrado en la parte de debajo del manillar, uh-huh. si te agarrases en los frenos, ¿cuántos vatios serían más? ¿Serían muchos más?
Pues estamos pasando de 0,32 a 0,4, aproximadamente 8,4, 8,32, un 25% más.
O sea, una burrada más.
Sí,
o sea,
sí, 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 sí.
O sea, 50 vatios más tendrías que estar ejerciendo para poder ir a la misma velocidad.
Sí, sí.
Tremendo esto.
Es tremendo. La gente no lo piensa, pero solamente agacharse un poco se nota un montón. Sobre todo si vas tirando, claro, porque cuando vas a rebufo, todo esto cambia. Cuando vas a rebufo, depende de lo pegado que vayas al delante, todo esto se puede reducir a la mitad. Es decir, si vas muy pegado al delante, digamos que con la mitad de potencia tienes suficiente. Vas un poquito más atrás, pues va,
si va variando. Si él va a 200, tú puedes ir a 100. De, a 100 vatios. Y ir perfectamente. No, tanto de diferencia no habrá, ¿no?
Pero, sí. A lo mejor si vas al segundo, no. Pero si vas en un grupo bueno, bien tapadito, la mitad, ¿eh? Es la mitad. La gente tampoco lo tiene asumido, pero es la mitad de potencia. Hombre, si a lo mejor vas dos solo, no te pega el aire exactamente de cara y tal, pues eso varía. Es muy difícil de predecir, sí, no, pero sí que saber los órdenes de magnitud, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, impresionante documento. Y esto, bueno, esto estamos haciéndolo para llano. Claro, evidentemente cuando vas subiendo un puerto, vas a 15 por hora, ahí la resistencia, estar sujeto arriba o abajo, ya no hay tanta diferencia.
Ya hay mucho menos, porque los puertos ya no los subes a 37, normalmente ya lo subes, dependiendo de la pendiente, entre 15 y 20 por hora. Bueno, si es un pro, a lo mejor a 25 más. Entonces, claro, como la resistencia aerodinámica es la velocidad al cuadrado, cuando tú reduces la velocidad a la mitad, esa resistencia aerodinámica se reduce a la cuarta parte.
O sea, que igual solo son 50 vatios para vencer al viento.
Claro, entonces esos 200 y pico vatios que tenías que desarrollar en llano para vencer al viento, subiendo son solo 50. Mientras que subiendo los vatios te vienen de otra cosa, te vienen de que tienes que vencer a la gravedad, tienes que subir, y subir significa acumular energía, lo que se llama en física energía potencial, es decir, tienes que subir tu energía por estar más alto, y esa energía es igual a tu peso multiplicado por la altura que has superado. ¿Vale? O sea,
ahí el peso es el que empieza a contar principalmente.
El peso,
¿no?,
cuenta principalmente. Por eso los escaladores son delgados y por eso en cuanto tú pierdes un poquito de peso lo notas muchísimo subiendo. En llano no notas prácticamente nada.
O sea, ¿a partir de qué velocidad digamos que empieza a ser un factor importante la plancha que haces frente al viento? ¿A partir de 27 por hora, 25?
Es totalmente progresivo, ¿no? Pero
que ya empieza a marcar muchos vatios, que dices, a partir de aquí ya son muchos vatios de diferencia entre ir abajo al manillar o arriba, por ejemplo, 25.
Vamos a ver, siempre ir abajo
es mejor, seguro.
Aunque vayas a 25 por hora.
Incluso subiendo, entonces.
Claro, lo que pasa es que ahí depende de cada uno. ¿Dónde está tu umbral en el cual pasas lo que se llama del umbral aeróbico a anaeróbico? ¿Dónde empiezas a sufrir? Pues a lo mejor tú empiezas a sufrir en unos determinados vatios y otra persona empieza a sufrir en otros. A lo mejor para ti es muy importante agacharte a partir de 30 por hora y a lo mejor a otra persona hasta que no llega a 35, aunque no se agache, pues no tiene que desarrollar más vatios, pero no entra en una zona, digamos, de ya empezar a cansarse mucho, ¿no? Esto cada uno lo tiene que ver.
Pero luego también está el factor, que no sé si eso es psicológico o no, de que cuando tú vayas agachado o arriba, ¿eres capaz de ejercer la misma fuerza con las piernas? Porque hay gente que a lo mejor, entre que no puede respirar bien por el abdomen, que está más presionado con las piernas y tal, a lo mejor se encuentra mucho más incómodo. ¿Me entiendes?
Sí, Paco, no, eso está, es una buena apreciación, ¿eh? Esto aquí deberíamos preguntárselo a un médico, un físico, a ver esto de agacharse, si afecta a los pulmones y tal.
Es que yo recuerdo en la época de Indurain que había una historia de eso, que a Indurain le querían forzar a que fuese más aerodinámico porque no era tan aerodinámico en las contrarrelojes. Pero su problema era que no respiraba bien si se agachaba más. Entonces ya había un punto ahí en el que no podía pasar.
Sí, la verdad que es increíble esto del deporte, cada día más, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores. Y eso es lo que hacen ahora muchos equipos profesionales, ¿no? Como se comenta que el Sky es uno de los mejores en esto. Es uno de los mejores en esto, en tener en cuenta todos esos pequeños detalles, todas esas variables, ¿no? Introducirlas en un algoritmo, ¿no? Como hacen en la Fórmula 1. Intentar buscar cuál es el punto óptimo entre la respiración de tu cuerpo, la postura, la aerodinámica de la bicicleta, mezclar todo eso para buscar el punto óptimo, ¿no? Es un poco la tendencia hoy en día.
Pero supongo que ahora, como tampoco llevan tantos años con todo esto, consistirá en recopilar datos a lo bestia de todos, de Fromm y del otro, no sé qué, y estar 5 años probando esto y lo otro hasta que ya llegan a conclusiones reales en base a esos montones de datos, ¿no? De es mejor darle más prioridad a la respiración, a no sé qué, tal. Digo yo, no lo sé, vamos.
Sí, claro, y luego entran los factores psicológicos también, ¿no? Que
también.
Son también muy, muy impredecibles y hay que tenerlos en cuenta también. Pero bueno, la verdad es que en esto se va avanzando mucho y solo hay que ver las carreras, ¿no? Hoy en día, cómo evolucionan, ¿no? El otro día vimos a Dumoulin con un plato de 58. ¿Y para qué lleva ese plato? Pues para que la cadena no vaya tan cruzada.
Sí, eso también lo estuvieron diciendo, que la cadena en el piñón más pequeño, en el más grande, lo torcida que vaya, te quita una considerable cantidad de vatios.
Esto ya no entra dentro de lo que te frena, sino es de la parte de lo que tú das, ¿no?
De los roces esos de la bici que decías.
Entonces, ¿no? Ahí puede variar desde llevar la cadena cruzada súper mal, nadie la llevaría sin ningún profesional, pero si la lleva súper mal, tu eficiencia del pedaleo, lo que se transmite de la potencia que tú ejerces en las bielas a la que finalmente ejerce la rueda, por todas las pérdidas en los eslabones, puede ir desde, en el caso peor, un 92%, y si vas óptimo, como iría Dumoulin, a un 98%. Que dices, hombre, 92 a 98, 6%, bueno, un 6% en una carrera de 30 kilómetros.
¿Te refieres que a nuestro nivel cicloturista eso no marca nada?
Claro, pero no hay que obsesionarse tampoco. Oye, es que la llevo un poquito cruzada. Tampoco es tan importante si sigues la rueda de tus colegas de grupo, pero a un profesional que está en una contrarreloj, entre llevar un plato un poquitín más cruzado o el otro, es un 1%. Un 1% no es nada, un 1% es ganarla,
segundos.
No ganarla, perder el Tour o el Giro, lo que sea, ¿no?
Vale, que igual son para un profesional 3 segundos son 3 segundos.
Exactamente.
Pero para nosotros realmente 6 vatios nos da exactamente igual llevarla cruzada o bailando, ¿no?
Eso es.
Vale, vale. Aquí lo que cuenta es el viento, está claro. Pero lo que es curioso es que realmente tú cuando vas tirando con viento, no sé qué, tampoco acabas de notar. Cuando te agachas al completo y te pones más aerodinámico o un poco menos, ¿no acabas de tú notar ese efecto pared?
Bueno, eso eres tú, Paco. Yo sí que
sí,
lo noto.
Sí,
¿eh?
Que lo notas, sí tienes esa sensación.
Yo
clara.
Sí que tengo esa sensación cuando me agacho que voy un poco más suelto, ¿eh?
Sí, sí. Es psicológico, sí. Javi.
No. Yo soy un poquito más ancho que tú, pero tampoco mucho. O sea.
Bueno, pues nada, ha estado muy bien toda esta explicación física. Nos lo apuntamos. Y lo tendremos en cuenta. Yo en la siguiente salida que haga me voy a ir fijando, voy a ir agachado a tope, voy a hacerme fotos laterales, a ver cómo me veo aerodinámico y para ver cómo mejoramos. Porque está claro que aquí lo que hay que vencer es el viento.
Exactamente, el viento es lo peor.
Pues muchas gracias, Javi, por habernos ilustrado con esto y esperamos futuras intervenciones.
Muchas gracias, hasta luego a todos los oyentes.
Y con esto yo creo que vamos a despedirnos del programa de hoy. A nuestros oyentes, hasta la semana que viene nos veremos por aquí de nuevo y esperamos ya tener a Pepe contándonos las aventuras suyas en el trike, a ver cómo le va con esa bicicleta de 3 ruedas. Hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.